capítulo 3 del libro de Génesis y empezaremos la lectura en el verso primero. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: con que Dios nos ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Bien, dejamos aquí la lectura de la palabra del Señor. Y aunque todavía, porque solamente llevamos un día con el estudio de los miércoles, no hemos llegado al tema de la creación del hombre, como es un pasaje conocido y del que tenemos referencia todos, creo que podemos hablar algo en esta mañana alrededor del tema que se ha venido denominando durante 2000 años de cristianismo como la caída del hombre, que es un tema que tiene que ver con otro enunciado que hemos tenido aquí en alguna ocasión y que quizá también tendremos en el decurso de estos estudios fundamentales de los contenidos del cristianismo, y que en alguna otra ocasión, digo, hemos tenido aquí como el tema de la rebelión contra el Padre. Pero en esta mañana vamos a fijarnos en el tema de la caída y en una serie de apartados o de presupuestos, de interrogantes que nos podemos hacer y que en realidad debiéramos de hacernos todos y cada uno de nosotros. Y el primer interrogante, la primera pregunta sería: ¿qué era el hombre antes de la caída? Segundo interrogante se podría enunciar así: ¿qué es el hombre después de la caída? Y el tercero sería: ¿cómo puede el hombre realizar o conseguir su realización en el sentido de su relación con Dios? Así que, partiendo del primer interrogante, que era el hombre antes de la caída, no voy a ser demasiado prolijo, voy a adaptarme a un tiempo en cada apartado, pero la primera pregunta, desde el punto de vista de la Biblia, ¿era el hombre antes de la caída? La respuesta, desde el punto de vista bíblico, la tenemos en el libro de Génesis y la tenemos repetida a lo largo de la revelación de Dios e interpretada en libros posteriores con el siguiente resultado. Y en las cosas así de claras desde el punto de vista bíblico. El hombre, antes de la caída, era imagen y semejanza de Dios. Esta es la respuesta. Desde el punto de vista bíblico no hay otra respuesta. Desde el punto de vista de la realidad contemplada desde la revelación de Dios no hay otra respuesta. El hombre era nada menos que imagen y semejanza de Dios. Estos temas que hemos tratado en otras ocasiones de manera detallada y yo diría que prolija, hoy vamos a ir hacia adelante sin hacer una exégesis minuciosa de cada término. Pero cuando se dice que el hombre era imagen de Dios, se está diciendo, según los términos que se emplean en el hebreo, que el hombre, cuando Dios le creó, era nada más y nada menos que la sombra de Dios en el mundo. Ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, y creo que esto es comprensible para todos, que nada refleja mejor la realidad de una persona que su propia sombra. El hombre, creado por Dios, era la sombra de Dios en el mundo, o si queremos considerarlo como lo considera el apóstol Pablo en el capítulo primero de Romanos, la proyección de Dios en el mundo. Cuando digo el mundo, no me refiero solo a la tierra, sino a toda la creación, a todo el cosmos. Eso es lo que significa la palabra imagen, la sombra de Dios en el mundo. Pero el hombre también era la semejanza de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esta palabra, semejanza, significa apariencia. Es decir, el hombre era la manifestación de Dios en el mundo, y por medio de la presencia de Dios en el mundo se podía llegar a tener una conciencia del Dios que había creado al hombre. Semejanza significa apariencia, significa similitud, y el término similitud, a la luz de cómo lo contempla la Biblia, significa que de todas las cosas que Dios había creado, de todos los seres que Dios había creado, de toda la creación del universo, lo más parecido a Dios, lo más parecido a Dios, era el hombre. Y también la palabra semejanza significa correspondencia. Es decir, que para tener una orientación o una relación hacia Dios, mirar al hombre era un elemento importante, porque la imagen del hombre era la sombra de Dios y por lo tanto correspondía a esa realidad misma que era Dios mismo. Bien, esto es lo que a la luz de la Biblia era el hombre, pero era algo más que la sombra de Dios, era algo más que la similitud, que la apariencia, que la correspondencia de Dios. El hombre era una especie de virrey de toda la creación. Es decir, que después de Dios, después de Dios estaba el hombre. Después de Dios estaba el hombre. Bien, ¿Dónde tenemos esto? Bueno, en cuanto a lo que significa nuestro sistema solar, en cuanto a la Tierra, a nuestro planeta, ya queda claro en el verso 28 de Génesis 1. Y los bendijo Dios al hombre, que en principio Dios creó como varón y como mujer, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, etc. Sojuzgar a la tierra supone un dominio absoluto sobre la tierra. Y en la palabra de Dios se nos dice que a nivel de la dimensión, digamos, cósmica y más allá del cosmos, a nivel de la misma dimensión de Dios, había algún personaje encargado de la supervisión de la tierra. Un personaje importante que Dios había creado en su día y que también en su día se levantó como alternativa al mismo Dios y fue seguido de muchos otros personajes que Dios había creado. Bueno, pues el hombre tenía más autoridad sobre la tierra que este personaje. Y después de Dios, en cuanto a la tierra, la mayor autoridad la tenía el hombre, pero no solamente sobre la tierra, sino sobre toda la creación, porque la interpretación de este pasaje que hemos leído la tenemos en el Salmo 8, para saber qué era el hombre cuando Dios le creó. Y en el Salmo 8 es un salmo precioso que empieza hablando de Dios como soberano nuestro o como Señor nuestro. Habla de la gloria de su nombre, dice que ha puesto su gloria en los cielos, que de la boca de los niños y de los lactantes, de los que maman, fundaste la fortaleza o la alabanza. Y más adelante dice: cuando veo tus cielos, es el hombre que Dios creó, obra o hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? O sea, el hombre se pregunta: ¿cómo es posible que un Dios creador de los cielos y de la tierra, con un universo que no se sabe la dimensión que tiene, porque desde el punto de vista de los seres humanos nos viene a resultar casi infinito, se pregunta cómo es posible que el hombre, cuando se mira a sí mismo, llegue a tener conciencia de que Dios, de una manera especial y de una manera particular, se preocupa de él? Hay un matiz importante cuando dice: ¿qué es el hombre? Aquí el hombre que se pregunta esto no es el hombre tal y como en principio Dios le creó. No es el hombre que es la sombra de Dios, como Dios le creó en el principio. No es el hombre que ya refleja la correspondencia, la similitud de Dios, sino que es el hombre que ha pasado por la experiencia que hemos leído en los primeros textos de Génesis 3. Es el hombre que ha caído, desde el punto de vista, vamos a decir, de la revelación de Dios. Es el hombre que ya la palabra de Dios aquí lo define como el débil hombre. Así que la pregunta que el hombre se hace cuando se interroga a sí mismo después de la caída es: ¿qué es el débil hombre? El hombre ya tiene conciencia de que es débil, y la palabra que se emplea para débil significa un ser débil, caduco, el hombre como ser débil y mortal. Pero cuando Dios crea al hombre, ni es débil ni es mortal. Puede llegar a ser mortal, pero no lo es. Y si no hubiese transgredido los límites que Dios le puso, no hubiese sido mortal nunca. Además, tenía una prohibición el hombre: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento. Y por eso el hombre, habiendo comido de la ciencia del bien y del mal, empezó la carrera del conocimiento hasta el día de hoy, que le ha llevado muy lejos. Pero que ese conocimiento a tantas personas, a cientos, a miles de millones de personas, no las ha conducido a Dios, sino todo lo contrario, a vivir una vida sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. El hombre tenía la prohibición de comer de un fruto de un árbol, pero ahí estaba el árbol de la vida. Y dice Génesis 3 que si el hombre hubiese alargado su mano y comido del árbol de la vida, habría vivido para siempre. Y el árbol de la vida tiene que ver con otro hombre que era la máxima expresión de Dios en el mundo, más que el primero. Y el otro hombre, como todos sabemos, el segundo Adán, Jesús de Nazaret. El árbol de la vida. Él se definió a sí mismo como un árbol, y no hay figura más paradigmática para definir a un ser humano que compararlo con un árbol. Y hay tantas cosas en la Biblia que comparan a los hombres con los árboles que son ilustrativas al respecto. El hombre aquí ya es débil, y aún siendo débil se pregunta: ¿qué es el hombre débil, caduco, mortal? ¿Qué importancia tiene para ti, que eres un Dios tan grande y tan glorioso, para que tengas de él memoria, para que te fijes en él, para que te preocupes en él? Y entonces trae a su memoria qué era el hombre antes de caer. Retrocede, digamos, en un esfuerzo de atavismo, de vuelta atrás, y trae a su memoria qué era el hombre antes de caer. Y dice: le has hecho, o le habías hecho, un poco menor que los ángeles. Ahora, esta traducción, desde mi punto de vista, no es correcta. Y hay muchos autores especialistas en lingüística y en hebreo que piensan lo mismo. Le has hecho poco menor que los ángeles. La palabra que se emplea para ángeles es el término Elohim. El término Elohim es el primer término que se emplea en la Biblia para designar a Dios. O sea, la primera revelación de Dios que tenemos es su nombre. Leemos Génesis 1:1, donde dice: en el principio Dios, en hebreo Elohim, creó los cielos y la tierra. Y el término Elohim significa Dios. Ahora, cuando ese término va precedido de un verbo en singular, significa Dios. Cuando va precedido de un verbo en plural, significa dioses, los Elohines, que se aplican a los ángeles e incluso a los hombres. Y así también lo aplicó en su día el Señor Jesucristo en alguna ocasión. Bueno, pues aquí va precedido de un término en singular: le has hecho, tú. Pronombre personal, tú, en singular: le has hecho, tú, un poco menor que los ángeles. ¿Cómo hay que traducir? Dios. ¿Quién lo tradujo así por primera vez en la historia de la Iglesia en el siglo XVI? Pues un hermano nuestro que se llamaba nada menos que Martín Lutero. Y esa es la traducción correcta. Traducir dioses es querer quitarle al hombre la grandeza que tenía cuando Dios le creó. Y es verdad que, por ejemplo, en Génesis 3 se puede traducir dioses, pero la revelación de la Biblia es progresiva. Y el autor del Salmo 8 está haciendo una exégesis, un estudio de los términos y hace una interpretación. Y nosotros tenemos que hacer caso a esa interpretación si creemos que David escribía, en este caso, inspirado por Dios. Por lo tanto, le has hecho poco menor que Dios. Después de Dios, en el principio, el hombre, antes de la caída. Y le coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y es verdad que después se hace referencia a esta tierra. Pero esta cita de este salmo la hemos estudiado cuando estudiamos los primeros capítulos de Hebreos. Y se aplica al segundo Adán. Se aplica a Jesús de Nazaret. Y se dice que cuando la palabra de Dios dice todo lo pusiste debajo de sus pies, significa todo menos aquel que le puso todo debajo de sus pies. ¿Y qué era Jesús de Nazaret como segundo Adán? El primer Adán, por decirlo de alguna manera, pero sin pecar, antes de la caída, como era el hombre antes de la caída. Bien, por consiguiente, el hombre nada menos que tenía en el principio, cuando Dios le creó, a Dios por encima. Y cuando hay una oferta, no morirás, sino que serás, ahí también es singular, tú serás como Dios, hablando de Génesis. Serás como Dios. Y aunque el hombre tenía conciencia de cuál era su situación, también tuvo o almacenó una ambición. Cuando hablo del hombre, hablo de la primera pareja. Es como Dios, después de crearles, les llama a los dos Adán, antes de la caída. Los dos nombres, como saben, vienen después de la caída. Cuando se rompe la comunión del uno con el otro, porque se rompe la comunión con Dios. Y cuando la comunión con Dios no funciona, tampoco funciona la comunión del uno con el otro. Bien, pues el hombre, después de la caída, ya era un débil hombre. Bien, del hombre se han dado diversas definiciones preguntándonos en el día de hoy qué es el hombre. Porque esta es una pregunta que los seres humanos seguirán haciéndose siempre a través del tiempo, hasta que esta tierra y estos cielos, esta creación pase y entremos en la dimensión de otra creación que nunca pasará. Mientras tanto, estas preguntas seguirán ahí. Estos interrogantes seguirán funcionando en el corazón del hombre. Desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de los intelectuales, por ejemplo, pues se ha dado una respuesta, que es el hombre. El famoso escritor Alexis Carrel decía que el hombre era una incógnita. Y es verdad. Cuando nos preguntamos qué somos, pero es más cuando nos preguntamos cómo somos, incluso qué sentimos, cómo lo sentimos, cuáles son los contenidos que hay en nuestro corazón, cómo se mueve, cómo se deviene, pues no tenemos demasiada luz para entender todo esto. Y nos parece que hay no una incógnita, sino muchas incógnitas que gravitan dentro de nosotros mismos, y muchas incógnitas también que gravitan en la relación del hombre con los demás, en el sistema del mundo en el que vivimos. Pero la Biblia no deja la pregunta que es el hombre en una incógnita. El libro más profundo que jamás se haya escrito, y no ya en la Biblia, sino en la Biblia y fuera de la Biblia, y debe de ser incalculable los miles de millones de obras que se han escrito a través de toda la historia de la humanidad. El libro más profundo que jamás se haya escrito, esto lo reconocía en su día personajes como Víctor Hugo, o en su día personajes tan importantes como, para mí, el psicólogo más grande de toda la historia de la humanidad, Jung, y otros científicos y pensadores de enorme relieve a través de todos los momentos de la historia. El libro más profundo y más difícil también de analizar de toda la Biblia es el libro de Job. Y en ese libro no se nos contesta que el hombre es una incógnita. En ese libro se nos dice que es el hombre. Y vamos a leerlo. No tanto vamos a desarrollarlo, a dar muchas explicaciones, como a leerlo despacio y a dejar que esa lectura de la palabra de Dios caiga sobre nuestro corazón, profundice en nuestro corazón, profundice dentro de nosotros y nos impregne, porque entonces quizá encontraremos que esa incógnita se puede despejar. Las citas primero que vamos a ver de la respuesta que Job da a lo que es el hombre, tenemos que ir necesariamente al libro de Job. Y en el libro de Job, primero al capítulo 14. En estos discursos que hay en el libro de Job, como consecuencia de la relación o de la confrontación dialéctica que hay entre Job y los amigos que vienen a visitarle, por lo que entendemos en este libro, no el primer día ni el segundo, sino probablemente después de muchísimos meses de sufrimiento, pues en los argumentos de unos y de otros, en una de las contestaciones de Job a la intervención de uno de ellos, Job habla de lo que es el hombre y lo relaciona con la vida. La vida nace de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios es la vida. Pero la vida que nace de Dios y que se manifiesta desde las hierbas más elementales y las flores más sencillas, aunque preciosas, del campo, la vida tiene una expresión por antonomasia, es decir, una expresión paradigmática ejemplar en el hombre como ningún otro ser de la creación. En el hombre la vida se expresa de tal manera que en su día el apóstol Pablo, predicando en el Areópago de Atenas, podía decir respecto de la relación del hombre con Dios y en relación con la vida, porque en él, en Dios, vivimos, nos movemos y somos. Esto no se puede decir de un animal que también tiene vida y que esa vida también tiene que ver con la vida que hay en Dios. ¿Qué es lo que dice que es el hombre Job en este discurso? Que creo que tiene mucha razón. El discurso sería asumido por la filosofía existencialista plenamente, aun tratándose de existencialistas ateos, y por la filosofía existencialista cristiana, que por un cristiano fue fundada, y todavía hay cristianos que son existencialistas. Bien, pues en el capítulo 14 lo de la incógnita no existe para Job. Él tiene una conciencia por su propia experiencia vivida, vivenciada en el tiempo, y un hombre para quien Dios era importante, un hombre que creía en Dios, un hombre que tenía esperanza, como veremos después, aunque llegó casi a la desesperación y llegó a desear la muerte, ¿no? Llegó a desear muchas cosas que no son precisamente la voluntad de Dios. Pero bueno, dice lo siguiente, Job 14, el hombre, y el término ya que emplea para hombre aquí significa mortal, caduco. O sea que hay una cosa que se puede decir, el hombre es un ser caduco. Tiene una fecha de nacimiento, pero tiene una fecha de caducidad. Y eso se enlaza con el otro libro más profundo que tenemos en las Escrituras y también muy enigmático, que es el libro de Eclesiastés. Y hablamos de Salomón, cuando dice que hay un tiempo de nacer y que hay un tiempo de morir. Y esto es lo que está en la conciencia de Job. El hombre es un ser caduco y es un ser mortal. Eso no es una incógnita, eso es una realidad. Después de la caída, el hombre nacido de mujer, corto de días, por muchos años que se viva, corto de días, porque los años pasan, como dice también otro salmo, como un pensamiento. No los años, toda la vida del hombre, como un pensamiento. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Qué quiere decir esto? Parece una definición como muy trágica. A veces nos engañamos a nosotros mismos falseando nuestra propia realidad. El hombre caduco, mortal, nacido de mujer, corto de días, lleno de tensiones. No sé si ha habido en la época, en todas las épocas de la historia de la humanidad, una época donde se constate más en la vida del hombre esta realidad. Desde mi punto de vista, y como especialista en la salud mental de las personas, y este punto de vista coincide con tantos especialistas de cualquier parte de la Tierra, nunca el ser humano ha vivido más lleno de tensiones y de frustraciones que en la época actual. Pero ya era así en la época de Job y a través de toda la historia después de la caída. Corto de días y lleno de tensiones. Dice, sale, literalmente brota como una flor. Ya sabemos la similitud del hombre y de la flor, de la vida del hombre y de la vida de la flor del campo. Y es cortado. Dice, sale como una flor que se marchita. Brota como una flor y en un abrir y cerrar de ojos, como también dice la Biblia en otro momento, como un pestañeo, como el día de ayer que pasó, el hombre brota como una flor y se marchita. Dice, y huye como la sombra y no permanece. Sale el sol, se proyectan las sombras y cuando el sol se oculta, cuando viene el ocaso, la sombra se va. Y es una expresión extraordinaria esta comparación que Job hace entre la vida del hombre, ¿no?, la vida de una flor y lo que dura la sombra. Dice, sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo, que Job tiene un contencioso con Dios. Esto que Job dice para mí es una verdad lapidaria. Tiene un contencioso con Dios, porque le están pasando cosas muy serias en su vida, pero él no está hablando de mí solo. Él no dice, yo, nacido de mujer, corto de días y lleno de tensiones. No, él universaliza. Aquellos que no están pasando por lo que él está pasando los incluye, dice, el hombre, en términos genéricos. No está solo esta interpretación en función de su singularidad y de lo que a él le está pasando, que son cosas muy graves, físicamente, anímicamente y espiritualmente. Está desestructurándose, está a punto de que se rompa su yo, de trastornarse con un trastorno mental y convertirse en otro, de alienarse respecto de los hombres y muy cerca de alienarse respecto de Dios. Dice, sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Conciencia que Job tiene de que el hombre después de la caída no está limpio. Nadie. Absolutamente nadie. El hombre después de la caída no está limpio, pero voy a decir más. El hombre después de reconciliarse con Dios, sigue sin estar limpio. Y por eso la palabra de Dios nos insta a buscar a Dios cada día. el que está limpio, dijo Jesús, en lo que se llama la última cena de los judíos, no necesita sino lavarse los pies, porque todo él está limpio. El que es salvo por la sangre de Cristo, que nos ha limpiado de todo pecado, eso lo veremos después, está todo limpio, pero necesita lavarse los pies, porque esos pies son los que tienen el contacto con la realidad, con el mundo, con la vida, con el sistema que nos puede y de hecho nos contamina. Por lo tanto, no es aplicable solo a aquel que no es cristiano y que no está reconciliado con Dios, sino a cualquiera. Y si alguno hubiere pecado, y se habla de creyentes, abogado tenemos para con el Padre, alguien que nos defiende delante de Dios, diciendo: yo he pagado por esas manchas que tienen los pies. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el cual es la propiciación, la paga por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, añade Juan, sino por los de todo el mundo, por los de cualquiera. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Desde el punto de vista de las posibilidades del hombre por mejorar su condición y su vida. Y la respuesta de Job es clara: nadie. Nadie puede hacer limpio lo inmundo salvo Dios. El que está limpio, está todo limpio, dice Jesús. Solo necesita lavarse los pies. Pero lo que le limpió de manera integral es lo que le sigue limpiando los pies cada vez que los ensucia. Bien, dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Y sigue hablando, pero hay una respuesta que es la que nos interesa aquí, que no es la incógnita, sino que para Job hay una respuesta de qué es el hombre después de la caída. Y hay otra muy importante, muy importante, y es que el hombre no solamente es un ser que está sucio y que necesita que le limpien porque él no tiene medios para limpiarse. ¿Quién hará limpio el mundo? La respuesta es nadie. Y los esfuerzos de los hombres por mejorar la vida son loables, pero no son suficientes. Porque los hombres fracasamos precisamente porque con la caída el pecado entró en nosotros y trascendió más allá de nosotros, eso lo veremos un poco después, y nos contaminó. Por consiguiente, necesitamos a alguien que nos limpie. Y limpiarse los pies no hay que tomarlo en el sentido literal. Cuando el Señor Jesucristo quiere lavarnos los pies y Pedro dice: no me lavarás los pies jamás, dice: si no te lavas los pies no tendrás parte conmigo. Y entonces es cuando Pedro dice: no solo los pies, todo el cuerpo, lo que quieras. Y ahí es donde Jesús dice: el que está limpio, y tú lo estás, no necesita sino lavarse los pies. ¿Qué son los pies? La conciencia del hombre. Del hombre que no es creyente y del hombre que es creyente. Las manchas que contaminan al hombre están en su conciencia. Cuanto más, dice Hebreos, la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias, a los creyentes, de obras muertas. Eso es lavarse los pies. Eso es reconocer los fallos, los fracasos, el pecado en nuestra vida y tener el valor de dirigirnos a Dios en arrepentimiento y pedirle perdón. Que estamos perdonados de antemano, que estamos justificados de antemano, porque Cristo por su muerte fue hecho por nosotros salvación justificación, redención y santificación. Pero la salvación tiene un desarrollo, y en el desarrollo de la salvación es cuando nos manchamos los pies, es cuando aparecen las manchas en la conciencia, y esas manchas de la conciencia solo la sangre de Cristo las puede borrar. Por eso, si alguno hubiese pecado, pues abogado, defensor, tenemos para con el Padre. Aquel que le dice al Padre, las manchas de la conciencia de esta mujer, de este hombre, yo las he lavado con mi sangre. Nadie puede condenarnos, porque quien tiene que juzgarnos es quien murió por nosotros. Dios ha dado todo el juicio al Hijo. ¿Quién es el que nos condenará? Se pregunta Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 8. Dice, Cristo es el que murió. Y este Cristo que murió por nuestros delitos y pecados y resucitó para nuestra justificación es el que nos tiene que juzgar, porque Él es Dios. Nadie. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Sigue diciendo Pablo, ni la muerte ni la vida, por hablar de dos circunstancias extremas, antagónicas y fundamentales en la vida del hombre, ni las persecuciones, ni las cárceles, ni los sufrimientos, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No que nosotros tengamos capacidad para... Nadie nos va a separar del amor de Dios porque nadie, yo tengo fuerza para no separarme del amor de Dios. No, no es el amor mío hacia Dios, es el amor de Dios hacia mí. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nosotros claudicamos, desfallecemos, caemos, pero Dios permanece. Y nadie nos podrá separar, arrancar de los mismos brazos amorosos de Dios. Hay más respuesta en Job. Se dice que el hombre es, y esto es importante, una carga para sí mismo. Una carga para sí mismo. Y esto es muy importante, porque esto sí que lo podemos vivir cada día, en cada momento de nuestra vida. Y en el capítulo 7, Job, argumentando qué es la vida del hombre y qué es el hombre en el contexto de su vida, dice el capítulo 7, verso primero de Job, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? ¿Está exagerando? ¿Era solamente su caso? ¿Quién, siendo consciente de la realidad de la vida, no asumiría esto? Al menos la inmensísima mayoría de los seres humanos, porque siempre hay alguien que se quiere engañar a sí mismo, o que busca la felicidad en aquello que no la puede dar, o que tiene unos dioses que cree que le dan todo lo que necesita para realizarse, pero al final, cuando llegue el tiempo de morir, se dará cuenta que los dioses a los que ha servido no le pueden ayudar de ninguna manera. ¿No es acaso brega, literalmente trabajo forzado, la vida del hombre sobre la tierra? ¿Es una delicia la vida del hombre sobre la tierra después de la caída? ¿Aún de la persona que es creyente es una delicia? ¿El contacto con la realidad a mí me ofrece mucha desconfianza? Las personas que dicen que los creyentes tienen que estar sonriendo siempre. Yo creo que esto es confundir los términos de una manera muy grave. El fundador del existencialismo no sonreía siempre. Bueno, los nórdicos son fríos por su carácter, ¿no? Y era un nórdico por excelencia, pero a un creyente de los que ha investigado de manera más profunda, el que más profundamente ha investigado sobre la angustia humana, es Soren Kierkegaard, el fundador del existencialismo. Y después, don Miguel de Unamuno, en toda la historia de la humanidad. Son los dos que más han profundizado sobre la angustia humana. Uno, creyente 100%, y un hombre de fe. Y el otro, con muchas dudas, con una agonía del cristianismo que escribió, que la llevaba dentro de su corazón, pero con una búsqueda, con muchas contradicciones, con una gran lucha entre la ciencia, o más bien entre la razón, que no era un científico, era un intelectual de dimensión universal, entre la razón y la fe. Pero ¿no es acaso brega la vida del hombre? Los dos tenían este mismo concepto. Los creyentes que siempre están sonriendo, que siempre son felices. Bueno, pues a mí esto no me ofrece mucha confianza. Creo que muchas veces es una manera de no querer tomar contacto con la realidad, de no querer ver la realidad. El creyente, esto sí que lo asumo y creo que es auténtico, es feliz por dentro siempre, pero por fuera puede llorar. Por fuera puede llorar. Y esto lo dijo un existencialista, el más grande desde el punto de vista filosófico después del fundador, no creyente, Sartre. Dijo una frase famosa, entre las muchas famosas que dijo, dice: Dios ha muerto. Dice: alegría, lágrimas de alegría. Una manera de expresar como la alegría de dentro se puede expresar con lágrimas. Estaba hablando de su tragedia personal y proyectándolo al mundo, porque si Dios ha muerto, de sentido, y es un absurdo, pero no es así. La vida tiene sentido, la realización es posible y se puede estar contento por dentro y por fuera. Pero muchas veces a lo largo de la vida de un creyente, el apóstol Pablo no iba sonriendo por todas partes, ¿o sí? Cuando describe lo que es su vida, sus cárceles, sus enfermedades, las palizas que le pegaron, dejándole medio muerto, sus persecuciones, su situación en las cárceles romanas, debía de estar con una sonrisa que no le cabía en la cara, ¿no? Y sin embargo, por dentro tenía una realización y un gozo pleno, ¿no?, que compensaba todo lo que tenía que sufrir. Y estaba dispuesto a asumir eso y a seguir adelante y a ir hasta donde fuese. Y en el caso de Pedro, hablamos lo mismo y de tantos otros, ¿no? Bien, dice: ¿no es acaso brega la vida del hombre y sus días como los días del jornalero? ¿Cómo son los días del jornalero? ¿Muy alegres? Pensemos en la época aquella, que era un jornalero, pero no se diferencia tanto de la época de hoy, ¿eh? Los esclavos no han desaparecido del mundo, se han multiplicado por cientos de millones. Hoy hay más esclavitud que en la época que se escribió esto, y una esclavitud diferente, diferente. Sigue habiendo esclavos. Y sus días como los días del jornalero. Dice: como el siervo, el jornalero, literalmente el esclavo, suspira por la sombra. La imagen es clara, ¿no? En una época rural, los esclavos trabajando desde que salía el sol hasta que se ponía, suspirando por la sombra. Pero la sombra les estaba prohibida. Quizá en algunas ocasiones, antes de que cayesen exhaustos, un poquito de sombra, para que siguiesen progresando en la realización de su esclavitud. Dice: como el siervo suspira por la sombra y el jornalero espera el reposo o el salario de su trabajo, así he recibido meses de calamidad. Y noches de trabajo me dieron por cuenta, noches de fatiga, me fueron asignadas. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? El insomnio. Cuando estamos preocupados y no podemos dormir, qué larga es la noche. ¿Cuántas noches hay en una noche en la que no podemos dormir? ¿Cuántas noches hay en la vida de un ser humano cuando no hay paz en su corazón? Porque no está reconciliado con Dios. ¿Cuántas noches? ¿Cuántos insomnios? Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida o mi piel se agrieta y supura y abominable. Mis días fueron más veloces que la lancera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Qué contraste, ¿no? La noche que nunca se acaba y la fragilidad sutil y fugaz de una vida que pasa como la sombra. Y sigue diciendo más adelante, y aquí ya esto es muy importante, porque vuelve a preguntarse él también, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Démonos cuenta, un hombre que combate con Dios, que tiene una confrontación profunda con Dios, y sin embargo sigue creyendo en aquel Dios que cree que es el culpable de todo lo que le pasa. Y es verdad que lo que está pasando con el permiso de Dios. Y está pasando para su bien, pero eso él tardará en entenderlo mucho tiempo. Cuando lo entienda, cuando entienda que tiene que arrepentirse, el que en su día dijo que no tenía que arrepentirse de nada y que él era más justo que Dios, sin negarle a Dios su soberanía, la soberanía de Dios la tenía absoluta. Si no es él, ¿quién es el responsable de lo que me pasa? Se preguntaba. Vuestros argumentos, decía sus amigos, son nulos. Soy inocente. Y no lo era. Y no lo era. Tenía que tomar conciencia de que a pesar de su dimensión espiritual, moral, ética, en su vida había muchos fallos que no es el momento de analizar aquí y en este momento. Pero cuando él comprende, se arrepiente y dice, estaba equivocado, hablaba lo que no entendía, por tanto me arrepiento, cambio mi manera de pensar. Y ahí cambió la historia del personaje. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Él entendía que Dios daba mucho al hombre, ¿por qué se lo quitaba a él? Y no entendía que Dios lo que le estaba dando no era para quitarle nada, sino para darle más, y quizá lo que nunca tuvo, incluso como creyente. A veces es difícil de entender esto. Y lo visites todas las mañanas, y todos los momentos lo pruebes. Y aquí viene su confusión. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada, que me está escudriñando, y que me veo traspasado por tu mirada? Y que esto en parte casi me desespera. Y no me soltará siquiera hasta que trague mi saliva. Si he pecado, démonos cuenta, ¿qué puedo hacer que a ti, oh guarda de los hombres? Yo no puedo redimirme si he pecado. Fíjense, esto lo tenía claro. Yo no puedo redimirme del pecado. Sabía que solo Dios puede redimir. Aunque creía que estaba siendo tratado de manera injusta. ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Un creyente de una dimensión inconmensurable admitía que vivía una situación de una carga para sí mismo. ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para sí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Si he pecado, ¿por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Literalmente, si he pecado, ¿por qué no perdonas aún fuera de la ley? Esa es la traducción más exacta, a un pecador. Él sabía que Dios perdona a los que están fuera de la ley de Dios, y fuera de la ley de Dios están todos los que no están en Cristo, porque la ley nos condena. Es el espejo en el que miramos y vemos dónde fallamos. Y la ley de Dios, los 10 mandamientos, expresan la voluntad de Dios. Y él entendía esto. Si he pecado, ¿por qué no perdonas aún fuera de la ley? Porque si he pecado, es porque me he puesto fuera de la ley. Y a un pecador, ¿por qué no quitas mi rebelión? Aquí es lo de fuera de la ley. ¿Y por qué no perdonas mi iniquidad? Este término es el término pecado. Bueno, la entrada del pecado en el hombre le desestructuró físicamente, anímicamente y espiritualmente. Y dice la palabra de Dios en Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo, en toda la creación de Dios. Aunque el pecado nació en un ser ajeno al hombre, en aquel querubín grande, protector, del que se dicen cosas tan extraordinarias en Ezequiel, que se levantó como alternativa a Dios y que le siguió muchos ángeles en su momento. Pero ese pecado un día fue inoculado a los seres humanos. El día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal morirás, empezará tu muerte. Y el diablo, aunque se habla de la serpiente, ya lo hemos dicho en su día cuando estudiamos Génesis, que la Biblia dice que la serpiente es un personaje. No hay que literalizarlo de la serpiente. Aunque la serpiente tiene mucho que ver con muchas cosas, ¿eh?, en este sentido. Es un símbolo nefasto para la inmensa mayoría de los seres humanos. Pero en el libro de Apocalipsis, al diablo se le llama serpiente antigua y Satanás. Y es un personaje. Cuando le dicen, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de este árbol, serás como Dios. Y la mujer y el marido consideran, miran, hacen sus cálculos, hacen sus reflexiones y deciden tomar, porque ser como Dios era apetecible. Y ahí, cuando transgreden el mandamiento de Dios, se dan cuenta en su caída, ya que están desnudos y se esconden de la presencia de Dios. La caída trae un sentimiento de escapismo, de huida, de miedo. Nacen los primeros miedos en la historia de los seres humanos y de la patología mental de los seres humanos. Los primeros miedos nacen ahí. Se esconden de la presencia de Dios, pero no es posible esconderse de la presencia de Dios. No es posible. Y cuando ellos están escondidos y han hecho una especie de chapuza para vestirse, Dios los llama y les dice, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes? ¿Qué es lo que pasa? Dios sabía lo que pasaba y el hombre no es sincero en su respuesta. Ahora el hombre ahí rompe la comunión del uno con el otro y la comunión con Dios, y le está vedado ahora el camino hacia el árbol de la vida. Y hacia ese árbol de la vida solo podrá llegar por la fe. Por la fe en que alguien que no había cometido pecado nunca, ni jamás se había encontrado engaño en su boca, en su momento se hizo cargo de nuestros delitos y pecados y fue y los clavó, y a nosotros con él en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día para justificarnos delante de Dios. Job sabía la respuesta al problema del hombre. Si he pecado, dice Job, ¿por qué no perdonas a este fuera de la ley y a este pecador? Sabía que el perdón solo podía venir de Dios. Job lo sabía. Y a pesar de que estaba tan afectado y creía que Dios lo había tomado de una manera muy seria con él y lo quería prácticamente destruir, sin embargo tenía una fe muy sólida. Era una contradicción, pero cuando hay fe en el corazón hay también contradicciones en la vida de una persona, a pesar de la fe que tenga en la esfera de su intimidad, porque él sabía para el futuro que yo sé que mi Redentor vive y que cuando deje esta vida yo también me levantaré del polvo. Sé que mi Redentor vive. Y sabía más. Sabía que vivía, que iba a vivir en el futuro, porque está hablando de Cristo. Está hablando de la resurrección de Cristo. Y cuando yo resucite, le veré con mis ojos y por mí mismo. Y le veré yo y no le verá otro. A pesar de esa tragedia que había dentro de él, había una esperanza y sabía que la esperanza solo estaba en Dios. Salomón sabía también que la esperanza solo estaba en Dios. Y al final del libro de Eclesiastés hay una frase. En este libro de Eclesiastés también se habla de la vida del hombre en muchos aspectos, parecido a lo que dice el libro de Job, que dice: el fin de todo el discurso oído es este. Y para esta mañana también. Para esta mañana también. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios a la luz del Nuevo Testamento es creer en el Hijo al que Él ha enviado. Es creer en Jesucristo como aquel que dio su vida por nosotros y resucitó para justificarnos con Dios, porque con su muerte pagó lo que nosotros debíamos a Dios y que no podíamos pagar, o debemos a Dios y que no podíamos pagar. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, o esto es un hombre entero, o esto es el sumo deber humano, o esto es el ideal pleno del hombre. El ideal pleno del hombre es reconocer su pecado, es arrepentirse, es confiar que la salvación está en Dios y que Dios la da gratuitamente, que no hay que pagar nada, que ya pagó alguien por nosotros para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Él. Jesús garantizó todo esto que Job sabía, todo esto que Salomón esboza y proclama al final de su escrito. Jesús dijo, y esto nos afecta a todos, si tenemos una predisposición del corazón: venid a mí todos los que estáis trabajados, la vida del hombre es brega, cargados, extensiones, es sufrimiento. ¿No dice la gente la vida es lucha? ¿Es la vida fácil? ¿Para quién? Alguien pensará, para los que tienen mucho dinero tampoco es fácil la vida para estos. Para los que tienen una serie de triunfos que los hacen famosos, eso pasa como la sombra. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y ese llamamiento de Jesús a reconciliarnos con Él sigue estando vigente hoy. No caducó en la época de Jesús, ni en el primer siglo, ni en el primer milenio, sino hoy. Los que nos consideramos fuera de la ley y pecadores, un día los reconocimos y tuvimos que decir lo mismo que Job: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti? Solo tú puedes perdonarme. Y le pedimos perdón a Dios y recibimos ese perdón. Y entonces la paz empezó a germinar y a crecer dentro de lo más profundo de cada uno de nosotros. Y el Señor Jesús también dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de todo aquel que en él cree no está excluido nadie. La salvación es de Dios, solo de Dios y nada más que de Dios. Pero se nos ofrece. Jesús se levantó en medio de una fiesta importantísima que tenían los judíos, la fiesta de las cabañas, de las enramadas, de los tabernáculos. Y en el último y gran día de la fiesta, dice Juan, cuando la gente ya iba a volver a sus casas, algunos venían de países lejanos y tardaban meses en venir y en volver, iban a volver tan vacíos como vinieron. Venían con deseos de Dios, con ansias de Dios, de realización, de paz en su corazón, de perdón sentido en la espera de su intimidad. Iban a volver así. Y Jesús se levanta y dice, si alguno tiene sed de Dios, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, añade Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo decía porque cuando se cree, cuando se admite el Evangelio, la promesa de salvación que Dios ofrece, cuando se cree, el Espíritu de Dios, que es Dios en esencia, viene a morar en la esfera más profunda de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro corazón. Y eso es la fuente que brota para vida eterna. Correrán ríos de agua viva. Hay un pasaje en un salmo que dice, el río de Dios baja lleno de aguas. O sea, hay aguas para todos. Para todos los que tienen sed, para todos los que creen, para todos los que contemplando lo que es la vida y nuestra realidad sienten deseos de eternidad en su corazón, hay una salvación. Yo sé, decía Job, que mi Redentor vive. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres, que le condenen, que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y a los que a mí vienen, a los que vienen a mí, dice Jesús, yo nunca, nunca los echo fuera. Pues ojalá que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, según nuestra situación interior, nos miremos a nosotros mismos, veamos lo que nos aflige, lo que nos frustra, lo que nos quita el gozo interior, y tomemos conciencia de que hay alguien que tiene un agua que satisface la sed en cualquier aspecto de nuestra vida. Que el Señor haga que sea así.